Radio Martí, siempre contigo.
Amigos de Radio Martí, esto es un boletín informativo, les saluda Carolina Morales. Padres cubanos expresan su preocupación por la inseguridad en las escuelas, afectadas por el déficit de maestros para atender a los alumnos. Y Pepe Pacheco ofrece los detalles.
Por falta de maestros, padres en Cuba se niegan a dejar a sus hijos en las escuelas, según dijo desde Arroyo Naranjo, La Habana, a Radio Martí, la activista Anaís Penalba.
Los padres se llevan a los muchachos de la escuela porque no hay maestros, no hay maestros ni auxiliares, no hay para limpiar el piso.
Según Penalba, no hay personal para cuidar a los niños en las escuelas primarias.
¿Por qué? Porque como no hay maestros, no hay quien los cuide. Y es el problema del accidente, de aquella que se dio un golpe, la otra que se fajó, el otro que la mordió.
Los maestros dejan su trabajo, señala la activista, en busca de ganar un poco más de dinero.
Porque no les pagan, no es pago el trabajo que hacen el maestro desde por la mañana hasta por la tarde. El problema es que todos los maestros tienen problemas. Hay quienes piden la baja, hay quienes dicen no voy más, hay quienes presentan problemas personales y no asisten a trabajar. Y al final es criticado a los estudiantes.
En la ciudad de Santi Espíritus, una escuela primaria cerró precisamente por el déficit de docentes. Desde allí aseguró a Radio Martí la activista Yorciquelín Sánchez.
Aquí hay un déficit terrible de maestros, no solamente en la escuela niña, sino en todas las escuelas. E incluso hay una escuela que está cerrada que se llama Wilson Rojas. Es una secundaria básica en Santi Espíritus. Porque nada más quedó un director, dos profesores y un jefe de ciclo.
En opinión de Sánchez, entre las causas que originan este déficit está la emigración.
Se fueron brincando frontera ilegal. Imagínate, el asunto es que el salario no alcanza.
Sin embargo, Rosa, directora de la escuela primaria 13 de marzo en Boyeros, La Habana, nos dijo que allí tienen todas las aulas cubiertas.
No, nosotros no tenemos problemas con, no tenemos déficit de maestros. Tenemos todas las aulas cubiertas.
Al preguntarle a la directora de la escuela 13 de marzo si tiene conocimiento de que faltan maestros en otros centros educacionales, señaló.
No tengo conocimiento de otras escuelas así en específico, no domino bien los datos.
El diario hondureño El Heraldo publicó el miércoles que el gobierno de Honduras desembolsará más de $1,617,000 para pagar a 123 maestros cubanos enviados desde la isla a ese país para poner en marcha el método de alfabetización Yo Sí Puedo. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Las elecciones del 26 de marzo correspondientes a la 10ª legislatura de la Asamblea Nacional han sido las más irregulares de su historia desde que éstas se iniciaron en 1976, denunció el viernes el Grupo de Observadores de Derechos Electorales, la Comisión Cubana de Defensa Electoral y los Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales. Alina Balseiro Gutiérrez, presidenta del Consejo Electoral Nacional, dijo que la participación que fue mayoritaria, con 6.167.605 de cubanos, lo que representa el 75,87%. Pero estos grupos de monitoreo aseguran que las imágenes de los centros vacíos hacen pensar que la abstención fue mucho más alta en consonancia con las elecciones municipales en las que el 31% del padrón se abstuvo. Estas organizaciones de la sociedad civil independiente cubana informaron que el 26 de marzo desplegaron un operativo durante la jornada electoral para documentar las incidencias más relevantes del proceso y aseguraron en un comunicado que tienen justificadas dudas sobre las cifras ofrecidas por el Consejo Electoral Nacional. Los grupos celebraron que Balseiro haya expresado disposición a una auditoría de todo el proceso y se ofrecieron para acompañar a la ciudadanía en este importante ejercicio de transparencia. Además, en otras noticias, la patrulla fronteriza respondió al desembarco de 14 migrantes cubanos que intentaron ingresar a los cayos de la Florida a través de la vía marítima de manera ilegal. Walter Slosser, jefe del sector de Miami de la patrulla fronteriza, informó que la detención ocurrió en las últimas 12 horas y agregó que en una de las embarcaciones también viajaba un perro. A pesar de las reiteradas advertencias de las autoridades estadounidenses, los migrantes, en su mayoría cubanos, se lanzan al mar para poder llegar a suelo norteamericano sin ninguna garantía de poder quedarse en el país. Llegar a territorio estadounidense por mar puede hacer que las personas no sean elegibles para emigrar bajo el nuevo paro humanitario. La medida, en vigor desde el 6 de enero pasado, beneficia a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos con 2 años de estancia legal en Estados Unidos y permiso para trabajar. La cifra de detenciones en la primera mitad del año fiscal 2023 ha sido de 6.107, un número que se acerca a la totalidad del año fiscal 2022, cuando fueron interceptados 6.182 inmigrantes cubanos. Y amigos, hasta aquí las informaciones. La invitación es que se queden en sintonía con nosotros.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana, yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me ericé de la emoción, se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño. Madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Macadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era como un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento, y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon, conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme entrar a casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, con lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Saludo a nuestros oyentes tanto en Cuba como en el exilio. Aquí estamos nuevamente, la Fundación Rescate Jurídico, con nuestro programa La Voz de la Oposición, que se transmite sábados y domingos y por la noche en La Poderosa. Y hoy estamos aquí presentes representando a la Fundación Rescate Jurídico los directores Orlando González Landi, Pedro Fernández, Santiago Álvarez, que les habla, y Vivian García Álvarez, que está con nosotros nuevamente y que debió haber sido la primera por dama y por efectiva. Bueno, aquí estamos para hablar de distintas cosas, pero mientras tanto, mientras empezamos con nuestra entrevista, quiero tocar un tema muy importante. Hoy es un día muy importante porque se celebran los 20 años de la fundación de una de las organizaciones más importantes que ha tenido el exilio y el clandestinaje y la oposición en Cuba, y es la fundación del movimiento Damas de Blanco, originalmente fundada por la dirección de Laura Poyán, después mantenida viva y muy activa y muy dignamente por la presente directora secretaria general de las Damas de Blanco, Berta Soler. Pero quiero tomar unos minutos para hacer un recuento, porque Cuba, yo lo he dicho muchas veces, se empezó una guerra que empezó inmediatamente después de tomar la dictadura poder en Cuba, a pesar de que tenía un gran apoyo popular que no se le puede negar. Había mucha gente que no sabía, la mayoría de la gente no sabía quiénes eran los directores. No sabían que Che Guevara era un asesino irredomable. No sabía que Raúl Castro era comunista desde hacía muchos años. No sabía que Fidel Castro era fidelista, nada más que eso. Él nunca fue comunista, ni fue liberal, ni nada de eso. Él era fidelista. Él quiso mantenerse en el poder indefinidamente y trató. Pero cuando vio que no pudo con ninguna otra doctrina, acogió el Partido Comunista, porque los comunistas se mantienen en el poder mientras vivan. Y eso fue lo que hizo. Pero yo no estoy hablando ahora de la historia de los desgraciados estos que nos han mantenido en el exilio y en cadenas en Cuba. Estoy hablando de lo que se ha hecho, de lo que ha hecho el pueblo cubano durante más de 60 años. Empezó inmediatamente con un clandestinaje, sin apoyo ninguno, ni extranjero, ni verdaderamente interno, pero trabajando desde el principio para socavar la dictadura. Después vino la época de la Brigada de Asalto 2506, el Frente Revolucionario Democrático, dirigido por Miró Cardona, con Tony Barona, con Millo Ochoa, con otros grandes patriotas de la época. Y empezó la Brigada 2506 a formarse. Al mismo tiempo empezaron las luchas en el Escambray. Tanto en el Escambray como en la Brigada 2506 siguió el clandestinaje siendo muy efectivo y siguió el exilio envuelto desde el principio, tanto en la Brigada como en el clandestinaje como en el Escambray, apoyándolo. Hubo un momento en que habían más de 50 capitanes de barco dando viajes muy frecuentemente para abastecer e infiltrar en ayuda tanto militar como técnica al clandestinaje en Cuba y a las guerrillas del Escambray. después de la fracaso del 2506, de la 2506, la lucha no paró. En esa época estuvo muy activo Alfa 66, Comando Celes, el Movimiento Revolucionario del Pueblo, que dirigía un comandante rebelde y además ministro en un momento del gobierno de la dictadura, que no me acuerdo su nombre. Después, cuando salió Bermato de la cárcel, se incorporó nuevamente a la lucha, esta vez en contra de la dictadura. Después vinieron las unidades cubanas en el ejército americano y miles de jóvenes se unieron a esas unidades. En ese momento ya estaban empezando a separarse un poco del exilio y a crearse verdaderamente la oposición interna que todavía existe. Esa oposición interna llevó a muchos hombres a la cárcel. Después de unos cuantos años, y cuando los presos de la primera etapa, después de cumplir sus 20, 30 años de prisión, los que no fueron fusilados, empiezan verdaderamente a resurgir la oposición en Cuba. Y el primer aldabonazo grande lo hicieron los fundadores, los creadores de la patria de todos, esos tres hombres y esa mujer, que los cuatro tuve el honor y el placer de conocerlos, hicieron una obra extraordinaria, pagaron con largos años de prisión. Después, la patria de todos, empieza la primavera negra. Los 75 hombres que fueron presos, simplemente porque estaban empezando nuevamente a crear una situación que ya el gobierno pensó que se les iba a ir de la mano, y los condenó a largas penas de prisión, entre ellos el más joven, Normando Hernández, que lo estoy poniendo como ejemplo, porque era el más joven y el que llevó la condena más larga de todos. Fue el único que fue condenado a 30 años y tenía apenas 20 años cuando cayó preso. Entre ellos están grandes luchadores que se han destacado fuertemente después de salir de la cárcel. Entre ellos tengo que contar primero que nadie a mi amigo Félix Navarro, que se encuentra preso en este momento, a José Daniel Ferrer, un gran hombre que tuve también el honor de conocerlo y que está más que preso, está secuestrado desde antes del 7 de julio. Después de la etapa esa que se crea, la Primavera Negra, va creciendo la oposición hasta que llega el momento que tanto el gobierno cubano como el americano cierran todas las puertas y todas las comunicaciones entre los exilados y el exilio. Los exilados en Miami, en todas partes del mundo, y la oposición en Cuba. La oposición en Cuba decayó un poco, pero renació con una sangre nueva el 11 de julio, hace dos años. Y después siguieron las protestas inspiradas por los jóvenes, tanto artistas como jóvenes profesionales, que nunca han dejado de luchar. Y eso demuestra lo que yo he dicho toda mi vida. Esta guerra nos ha perdido. Mientras los dos lados se mantengan luchando, nadie es un victorioso. Puede tener victorias temporales, pero nadie ha derrotado a nadie, porque el exilio nunca ha dejado de luchar y Cuba nunca ha dejado de luchar por acabar con esta odiosa dictadura. Y hoy tenemos el honor de honrar al movimiento Damas de Blanco por sus 20 años de lucha ininterrumpida desde el primer día hasta el último. También queremos darle la bienvenida hoy al preso Humberto Eladio Real Suárez, que cumplió casi 30 años de cárcel, preso desde el año 93 o 94, y acaba de salir el jueves por la mañana, y vamos a tener una entrevista definitivamente con su mamá, posiblemente con él. Y de todos los momentos, empezamos con nuestra entrevista. Muchas gracias.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Y ahora, continuando con el programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, empezamos con nuestra primera entrevista. Y hoy tenemos una entrevista muy importante sobre un patriota cubano que ha cumplido casi 30 años de prisión. La madre, que todavía no ha podido ver personalmente a su hijo, pero que nos va a hablar sobre la situación actual de ella. Aquí estamos representando a la Fundación Rescate Jurídico, los directores Vivian García Álvarez, Orlando González, Landy, Pedro Fernández, y el que les habla, Santiago Álvarez, con la producción de Carlos Santana, y en las redes sociales, Paulina Fátima. Graciela, bienvenido a nuestro programa. Ha sido un placer y un honor poder localizarla y poder hablar con usted hasta ahora.
Muy agradecida de ustedes. Soy Graciela Suárez Díaz, la mamá de Humberto Eladio. salió de Wick hace una hora y pico, no ha llegado aquí todavía. Estoy muy emocionado, perdóname como hable. Le estoy muy agradecido a todas aquellas personas que lo han apoyado, no tengo palabras de agradecimiento, que se han ocupado, hoy me han llamado miles de personas. Estoy muy agradecida y le quisiera agradecer también para aquello que le es posible. Él no puede estar mucho tiempo en Cuba, así no, por Dios, yo sé que no puede estar aquí mucho tiempo. Que me apoyen en eso y que él pueda viajar, porque tengo mucho terror por eso.
Bueno, pues vamos a tratar de complacerle lo que podamos. Nosotros estamos haciendo esta entrevista el mismo día que fue liberado su hijo, aunque el programa se transmite los sábados y domingos, pero queríamos tener la actualidad del momento. Aquí ya sabemos, porque usted no nos ha dicho, que él estaba en la prisión de Agüica. Creo que en la misma prisión de Agüica es donde está Félix Navarro y la Irlandia.
Inclusive, cuando él venía para acá de Agüica, él tuvo que entrar en perico porque Félix le había dado un recado para su esposa. Y entonces él fue a casa de la esposa de Félix para darle el recado y por eso se andará un poquito más.
Bueno, pues lo hizo por una causa muy noble y como siempre, los patriotas son así, que se sacrifican por sus amigos, sus compañeros de lucha. A lo mejor volvemos a llamarla en algún momento para entrevistarlo a él directamente. Óigame, señora, ¿qué tiempo hace que usted no lo visita?
Yo fui el día 15 del mes pasado.
¿Y cómo lo vio?
Había bajado 26 kilos y me dio tremendo...
26 kilos, 5 libras.
Que no daban casi comida.
Bueno, eso siempre pasa. ¿Y la salud? ¿Cómo estaba la salud de su hijo cuando usted lo vio?
La salud está bien porque ni él padece de nada ni su mamá tampoco.
Ah. Qué bueno, es horrible. Bueno, aquí tiene a Landy, que también quiere hacerle una pregunta, y a Pedro Fernández.
Okay. Graciela, ¿qué más puede decirle uno a una madre como usted? Porque generalmente la madre es lo máximo en la vida de un ser humano, de donde nace, crece el amor. Y saber que usted ha estado durante todos estos años luchando a todo tipo de nivel, a todo tipo de circunstancias. Dios ha sido generoso. Al final de la jornada usted va a poder estar con su hijo y va a poder disfrutarlo, y la vida lo ha premiado con esta libertad y con el orgullo de saber que tiene un hijo muy patriota y ha representado la dignidad de la lucha, pero sobre todo a ese premio lo merece usted tanto como él, porque no es fácil decirlo, hasta para contarlo es difícil.
Me he sacrificado aquí, pero estoy aquí firme, y el día que saque aquí es porque con él.
Cuando su hijo cayó preso...
Él tenía 26.
¿Por qué lo detuvo? Y cuénteme, ¿cómo fue eso? ¿Por qué fue? ¿De qué lo acusaron? ¿Cómo? Cuéntenos de eso.
Mira, él entró en un comando armado llamado el PUN en el año 1994, un 15 de octubre. Y fueron capturados en Calvarien cuando trataron de coger un carro para subir a la sierra. Entonces, en el balacera, que mi hijo también resultó herido y Miguel Díaz Bosa también herido, y en la balacera mi hijo se le fue un tiro y perdió la vida a uno del partido que estaba allí, y le pidieron la pena de muerte a mi hijo. Pero quiero que usted sepa que cuando pidieron esa pena de muerte y nosotros fuimos, la fiscal general que iba a hacer el juicio nos puso una mano mía para arriba y nos dijo estas palabras: no puedo entender que el más jovencito del grupo, porque todos son mayores, haya que haberle pedido la pena de muerte. Le pidieron la pena de muerte en el 2006. El Papa Juan Pablo vino a Cuba. Cuando estaba en la anunciatura en La Habana, me dijo que su objetivo a Cuba era hablar con Fidel, que era el gobierno hasta el momento, para pedirle que conmutara la pena de muerte de mi hijo. Que yo no fuera a La Habana mientras él estuviera ahí, esperara que él se fuera. Entonces, cuando el Papa se fue, yo fui y él lo dejó por escrito, que le habían prometido que en su momento la pena iba a ser conmutada por 30 años. Y en el 2010 conmutaron la pena por 30 años.
Interesante eso que usted cuenta. Y me imagino que, bueno, que esa fiscal se portó bien. El juicio todo fue un proceso de mentira, como pasa. Pero su experiencia en la prisión con él, ¿cómo fue?
Ni me hable de eso. El día de la conmutación de la pena, lo que dijeron fue que por un accidente, un problema accidental, había perdido la vida, fulano de tal, no sé qué, no sé qué. Y cuando yo fui, señora, a recoger la sentencia, el día que me dieron un asesino y un terrorista.
Y ahora yo le pregunto a usted, ¿qué cosa es su hijo? ¿Qué siente usted? ¿Por qué usted se siente tan orgullosa de su hijo?
Yo me siento muy orgullosa de mi hijo porque él mantiene sus ideales firmes, no lo han podido doblegar y quiere ver su patria libre. Me siento muy orgullosa de él hasta que me muera.
¿Qué edad usted tiene?
Yo tengo 73, voy a cumplir.
¿Cree que se pueda morir tranquila ahora entonces?
No, yo voy a morir como
está tranquilo.
Yo
voy a tranquilo, tranquilo para disfrutar la vida ahora adelante.
Años. Puede vivir muchos años, la de mi tío.
Claro que sí.
Que Dios la bendiga y la escuche.
Pedro.
Hola, Graciela. Primero que nada, felicitarla por los eventos de la libertad de su hijo, que es en realidad, yo voy a añadir la palabra patriota, que no es añadirla, sino recordarla, por lo que hizo en el 94, por sus ideales de liberar a la patria y por los casi 30 años que ha cumplido y por lo que estoy seguro que debido a su todavía temprana edad va a seguir luchando contra un régimen que tanto tiempo nos ha esclavizado. La felicito de nuevo, casi que veo sus lágrimas a través de la distancia y le mando un abrazo.
Igual, igual, y muchas bendiciones para todos.
Óigame, señora.
Claro que sí.
Y vamos a ver si pueden salir usted y su hijo juntos a cualquier parte del mundo.
Se lo agradecería con todo el alma y mi corazón.
Más adelante vamos a hablar sobre eso y vamos a hablar con su hijo también y hablaremos de eso, ¿ok?
Ok, ok, sí.
¿Qué mensaje le daría usted al pueblo de Cuba ahora? Que puede ver ya que a pesar de casi 30 años guardados que han tenido a su hijo, usted ve que ya está con usted. ¿Qué mensaje puede usted mandarle al pueblo de Cuba?
Bueno, no, el mensaje yo se lo doy a Cristo. Le doy muchas gracias a Dios por devolverme a mi hijo sano y salvo. A Dios es al que yo le tengo que dar gracias.
Ah, bueno, yo creo que usted hace muy bien. Óigame, señora, ha sido un placer tenerla con nosotros y esperamos poder hablar con su hijo, si es posible hoy mismo, si no, en cuanto tengamos una oportunidad, porque creo que es muy justo y muy necesario.
Que no pudieron verlo y tengo la casa llena esperando que llegue su hija, que está allá también, está nada más que llorando y llorando, esperando que llegue para ver lo que sea por WhatsApp.
Bueno, pues queremos tenerlo, que él se dirija al pueblo de Cuba del exilio. Creo que después de 30 años es lo deseoso que debe estar él de poder hablar libremente de esta manera. Así que estaremos nuevamente con usted, si es posible hoy, para entrevistarlo por un rato. Muchas gracias.
Ok, muchas gracias a ustedes y que Dios los bendiga con poder.
La voz de la oposición.
Bueno, un poco tiempo después de esta conversación con Graciela Suárez Díaz, la madre del preso político cubano Humberto Eladio Real Suárez, este llegaba a su casa este jueves de la cárcel de Ahuica en la provincia de Matanzas tras permanecer en la prisión 28 años y 5 meses. A su llegada a la vivienda, este hombre de 55 años conversó brevemente con Radio Martí.
Primeramente quiero agradecerle a todos mis hermanos y compatriotas que viven en el exilio. Siempre han estado ahí, han sido mi apoyo y gracias a ustedes que he podido resistir todos estos años. No creo que ningún cubano se arrepiente de luchar por su patria. No se puede uno arrepentir de algo que no ha hecho, de la forma con que te acusan tus adversarios. A diario sueño con una Cuba libre y que haya los mismos derechos y la misma libertad que hay en los Estados Unidos de América.
En octubre de 1994, Humberto Real desembarcó por las costas de Caibarí en Villa Clara como parte de un comando que tenía como propósito crear un frente guerrillero en las montañas del Escambray. Durante el desembarco tuvo lugar un intercambio de disparos entre el grupo de hombres y fuerzas del régimen, donde según las autoridades cubanas muere un uniformado nombrado Arcelio Rodríguez García por disparos de Real Suárez, a quien también acusan de robar su automóvil. Tras los hechos, Humberto Real Suárez fue condenado a pena de muerte por los delitos de otros actos contra la seguridad del Estado, asesinato y disparos de armas de fuego contra determinada persona. Junto a Real Suárez fueron condenadas otras 6 personas, entre ellos Armando Sosa Fortuny, quien falleció en 2019 mientras cumplía sentencia, y Miguel Díaz Bauzá, ambos sentenciados a 30 años por infiltración, entrada ilegal a la isla y actos contra la seguridad del Estado.
Quizá aquello que quisieron convertirme en un monstruo o un loco cuando salí de la prisión, les digo ahora abiertamente ante todo el mundo que se equivocaron. Yo sigo siendo un cubano, 100% cubano y soldado que lucha por la libertad y la democracia. Mi madre ha sufrido tanto el doble, mucho más de lo que las personas se imaginan.